primavera más lluviosa, trayendo consecuencias en las industrias productoras de alimentos. Gremios del rubro agrícola y pesquero se preparan para mitigar el posible impacto del evento climático. Sebastián Catalán con el informe.
En las últimas semanas han encendido las alertas por el potencial arribo del fenómeno del Niño, frente climático que podría llegar a nuestro país tanto en invierno como en primavera. Esta vez, la preocupación es mayor que en otras ocasiones, puesto que se advierte la llegada del Niño Godzilla, una versión más intensa que la habitual. Este super niño tiene el potencial de provocar precipitaciones muy por encima de los promedios habituales, lo que golpearía de forma inmediata la producción agrícola, la actividad pesquera y la generación de energía. Como consecuencia, se anticipa un encarecimiento directo en los precios de los alimentos y servicios regulados por estos sectores. Consultado respecto a las precauciones que han tomado ante la inminente llegada de este fenómeno, el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, aseguró que están tomando las medidas necesarias para que su producción se vea lo menos afectada posible por este frente climático.
Lo que se tiene que hacer es tener todos los desagües de los potreros, los canales limpios de buena forma. Tenemos toda esta temporada para poder limpiar todos los canales de los potreros y así evitar anegamientos de agua.
Esta variable ya forma parte de las proyecciones financieras de las últimas semanas, luego de conocerse la sorpresiva contracción del 1.2% del IMASEC de abril. Diversas proyecciones decidieron sumar las contingencias meteorológicas a sus modelos predictivos. Si bien algunos expertos coinciden en que un evento climático de gran magnitud no golpeará de forma estructural a la economía, sí podría traer consecuencias a corto plazo. Para el meteorólogo Alejandro Sepúlveda, el aumento de la temperatura y la humedad a medida que se acerca el verano es lo que provoca la posible llegada de precipitaciones tardías, las cuales afectarían a los cultivos agrícolas más bien por la época en la que llegarían que por su cantidad misma.
Lo que preocupa en cuanto a la agricultura es que el PIC, según las proyecciones que hay hasta ahora, que se instalaría a partir de junio, alcanzaría su PIC, o sea, estaría el agua más caliente en el trópico hacia nuestra primavera.
Así, el panorama para los próximos meses queda condicionado a la evolución de este frente meteorológico y a la capacidad de reacción de los sectores productivos. Aunque el fantasma de un Niño Godzilla enciende las alarmas por su potencial inflacionario, el impacto real dependerá de qué tan protegidas estén las industrias frente a un clima que promete desafiar todas las proyecciones estacionales.
Cerca de 200 títulos de dominio tramita bienes nacionales en Bahía Mansa, en la provincia de Osorno, donde numerosas familias por décadas han vivido en terrenos de propiedad fiscal. Nos cuenta Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
En conjunto con el municipio de San Juan de la Costa, la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Osorno avanza en la regularización de títulos de dominio en el sector Bahía Mansa, donde un número importante de familias vive en terrenos fiscales. La directora provincial de Bienes Nacionales, Lili Valenzuela, explicó que actualmente se estudia la mejor manera de que las familias puedan obtener sus títulos.
San Juan de la Costa, hay tres paños fiscales donde existen alrededor de más de 200 familias que históricamente han ocupado esos predios fiscales. Entonces ahí estamos viendo, trabajando mancomunadamente con el municipio.
El municipio de San Juan de la Costa tiene un proyecto aprobado por Subdere para obtener asistencia técnica que permita avanzar en la tramitación y puedan acceder a sus respectivos títulos de dominio. A ellos se suman sectores como Las Cascadas, en la comuna de Puerto Octay, donde se logró entregar más de 180 títulos luego de 70 años de espera en algunos casos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un joven fue asesinado en pleno centro de Concepción. La víctima fue atacada con un arma blanca por un hombre en situación de calle. A esta hora se desarrolla el velorio del reconocido actor nacional Julio Jung en Santiago. A casi 90 días de su gobierno, el presidente Kast llega por segunda vez a la frontera norte con Perú para supervisar el estado de la excavación de las zanjas. Esta semana sería citado al Congreso el ministro de Justicia Fernando Rabat por el error del registro civil en la entrega de cédulas de identidad para extranjeros. Diputados de la Comisión de Justicia criticaron la resignación presupuestaria solicitada por el Poder Judicial para renovar su flota de autos fiscales. El Frente Amplio ofició la Tesorería General de la República para esclarecer los embargos a cuentas bancarias adeudores del CAE. De visita a Los Ríos, el subsecretario de Economía defendió el ajuste fiscal tras las críticas de consejeros regionales por posibles nuevos recortes. Electores peruanos en Chile acuden a las urnas para definir al próximo presidente en medio de la crisis política que se vive en su país. Preocupación ante el anuncio de la posible llegada del fenómeno del Niño Godzilla, evento climático que podría afectar a la agricultura y la pesca. Exactamente, las 2 de la tarde con 5 minutos.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando informaciones aquí en Bio Bio, la radio. En dos oportunidades, un delincuente ingresó a la capilla Madre María Madre de la iglesia de Temuco, provocando daños y sustrayendo especies avaluadas en más de 5 millones de pesos. El acto vandálico se registró previo a la misa del fin de semana, en que un solitario individuo ingresó en dos ocasiones, rompiendo vidrios al templo ubicado en calle Aldunate con la intención de robar. La encargada de la comunidad, Liliana Soto, detalló que entre las pertenencias sustraídas se encontraba un crucifijo del altar, uno de porta sirios, además de una campana.
Calculamos más o menos entre 5 o 6 millones de pesos que se llevó el hombre. No sabe el valor que esto tiene, que conlleva. Aparte de eso, se robó una campana que teníamos en la parte de atrás y otras cosas más chicas que fueron para llevar la comunión, todo. Ahí nos dimos cuenta que faltaba el Cristo en la parte central, arriba del altar.
A raíz de esta situación, finalmente la misa no se pudo realizar. Desde la comunidad católica llamaron a la ciudadanía a no adquirir las especies robadas, agregando que ya se presentó una denuncia a carabineros. Una fiscalización permitió detectar a 5 motociclistas que trabajan ilegalmente como delivery en Temuco. El despliegue, realizado junto a personal de la 8ª Comisaría de Carabineros y fiscalizadores de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, permitió controlar cerca de una 50 de motociclistas en las inmediaciones de la calle Torremolinos, a un costado del casino y Hotel Dreams, sector de alta circulación de trabajadores de este oficio. Como resultado del procedimiento, 5 motocicletas fueron retiradas de circulación por infringir la ley de tránsito, 4 de ellas por conducción sin licencia y una por no contar con sistema de iluminación adecuado, condiciones que representan un riesgo tanto para los conductores como para terceros, tal como lo confirmó el administrador municipal de Temuco, Ricardo Toro.
Esto está dentro, enmarcado del plan de seguridad en la comuna de Temuco. Ya llevamos más de 15 operativos en esta comuna, específicamente en el sector centro de Viña Alemania. Se han fiscalizado alrededor de 30 motos, con un resultado de 5 que no están cumpliendo hoy día su normativa vigente, por lo tanto están siendo retiradas de circulación.
Desde la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Temuco enfatizaron que este tipo de controles no solo apuntan al cumplimiento normativo, sino también a prevenir delitos que pueden operar bajo la apariencia de esta actividad económica. Las autoridades recalcaron que la fiscalización permanente es clave para garantizar que los repartidores de comida rápida trabajen dentro del marco legal, resguardando la seguridad de la comunidad y evitando que sea utilizado como cobertura para actividades ilícitas.
Radiograma, todos los puntos de vista.
...14:09. Las escuelas rurales Botorolgüe y Lircay son dos de los 3 establecimientos municipales de Temuco que cerrarán sus puertas a fin de año por su baja matrícula y la necesidad de disminuir gastos. El objetivo es que los estudiantes formen parte del proyecto de la renovada escuela Moyulco. Los detalles los tiene a esta hora aquí en los estudios de Bio Bio La Radio, Esteban Arauz.
Hola Carlos, muy buenas tardes. Tal como lo informó la radio, hace algunas semanas atrás, la Municipalidad de Temuco concretará el cierre de 3 establecimientos rurales que poseen actualmente una baja matrícula y que fluctúan entre 10 y 20 estudiantes como parte de un reajuste de la educación comunal que pretende disminuir algunos costos en medio de un déficit del DAEM que es de 2.500 millones de pesos. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, las escuelas Botrolgue y Lircay son dos de las tres que estarán en funcionamiento hasta fin de año. El director del DAEM, Rodrigo Garrido, indicó que ya han sostenido reuniones con los estamentos para comunicar el cese de actividades de los recintos. Asimismo, recalcó que el objetivo es que formen parte del proyecto de la escuela Modelo Moyulco, la que pretende sea la más moderna de Sudamérica en materia intercultural.
Hemos iniciado una ronda de conversaciones con los respectivos padres, madres y apoderados de los establecimientos educacionales rurales, a quienes estamos invitando a formar parte del proyecto educativo de la Escuela Modelo Moyulco, una escuela más moderna de América Latina, quien tiene un sello intercultural, que posee pertinencia territorial.
El tercer establecimiento educacional que cerrará sus puertas se encuentra definido. Sin embargo, aún no se comunica de manera formal esta noticia a los estamentos, por lo que hasta el momento el nombre se mantendrá bajo reserva. Además de sumarse a la escuela Moyulco, el DAEM está ofreciendo otras dos opciones a apoderados: trasladar a sus pupilos a otro proyecto educativo rural o bien a un establecimiento ubicado en la zona urbana. Ante esta reestructuración por medio de redes sociales, los apoderados de la escuela Botrolgue ya manifestaron su rechazo a esta medida.
Una empresa especializada estará a cargo de controlar una colonia de murciélagos al interior del Centro Cultural de Carahue. El centro podría permanecer cerrado por 3 semanas. La intervención comenzará mañana con el objetivo de poder reanudar las actividades en este recinto, además de entregar tranquilidad a vecinos y a la comunidad de la escuela Kim Ruka, que colinda con el lugar en que se encontró un murciélago positivo a rabia. Esta situación encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, quienes se trasladaron hasta la comuna para evaluar el tema. Ante eso, el alcalde de Carahue, Helmut Martínez, indicó que hasta el momento no se puede cuantificar la cantidad de especies que componen la colonia.
Es un número indeterminado, no está contabilizado, seguramente va a ser parte de lo que es el proceso final hoy día del control de esta plaga, ¿no es cierto? Que a todo esto es una especie protegida, por lo tanto tiene que ser hoy día bajo una supervisión estricta de un organismo, en este caso especializado en este control de plaga. No tenemos un reporte mayor que haya afectado, digámoslo así, a población humana o a, en este caso, a animales domésticos que puedan tener, ¿no es cierto?, circundante al área protegida.
Agregó el alcalde que los funcionarios municipales del Centro Cultural de Carahue fueron reubicados en otras dependencias a la espera del proceso de control que realizará la empresa especializada, que podría extenderse por más de 2 semanas. En ese sentido, el jefe comunal indicó que si todo sigue su curso de manera esperada, el recinto podría reabrir sus puertas en los últimos días de junio. Por otro lado, la radio consultó al SLEP Costa Araucanía respecto a qué ocurrirá con las clases de la escuela Kim Ruka. Hasta el cierre de esta nota, no había ninguna respuesta. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, buscará que la municipalidad de Temuco destine puestos del futuro nuevo mercado a otras comunas de la región en medio de una consulta para establecer un modelo de gestión. A través de sus redes sociales, la municipalidad de Temuco lanzó una encuesta ciudadana para definir aspectos de la operación del recinto que comenzará su reconstrucción durante el segundo semestre de este año, luego que el Consejo Regional de la Araucanía aprobó 39 mil millones de pesos para su ejecución. Antes del incendio del año 2016, el mercado municipal contaba con 122 locatarios. Sin embargo, el diseño de la nueva estructura contempla un excedente de 10 puestos. El gobernador René Zafirio manifestó su interés que estos se otorguen a personas o instituciones que representen a otras comunas de la región.
Yo tengo entendido, no tengo la cifra exacta, pero hay aproximadamente 10 espacios que están disponibles, que son en número mayor a los que existía antes del incendio. Eso es exclusiva responsabilidad municipal. Nosotros, por haber hecho un aporte financiero importante, también nos interesa que esos espacios sean representativos de otros puntos de la región.
La autoridad indicó que es un tema que planteará la municipalidad sin establecer un criterio de distribución. Agregó además que actualmente la empresa a cargo de la reconstrucción está en un proceso de instalación en el terreno y que velará que cada peso que sea entregado sea en beneficio de la región. Trabajadores de una empresa que presta servicio de limpieza a la Municipalidad de Angol denuncian el no pago de un bono a causa de una negligencia de la administración. Los detalles los tiene Vladimir Sáez.
Una compleja situación están viviendo cerca de 80 trabajadores de la empresa Solo Verde, que es una empresa contratista de la municipalidad en el marco de los trabajos de barrido de calles, producto que actualmente no ha sido posible el pago de un bono que llega de la Subdere, que equivale cerca a 140 millones de pesos que se paga mensualmente y el aporte llega una vez al año. Esto producto que el municipio durante enero y febrero no hizo el trámite ante la Subdere para que enviaran esos recursos al municipio local, dijo el concejal Américo Lantaño.
Los municipios, cierto, lo hacen en los meses de enero, febrero, a través del listado de las personas que trabajan en este oficio, y se entrega a la Subdere, y la Subdere entrega más o menos los recursos en los meses de abril, mayo, se le está entregando a cada una de las personas que se dedican a este oficio. Y lamentablemente el municipio de Angol no realizó esa gestión, se olvidaron una enfermedad de una funcionaria y la funcionaria que reemplazó no se percató de este problema, que esta situación que había que hacerlo, y hoy día el municipio no tiene cierto ese bono.
Ahora el municipio está haciendo gestiones y consultando a la Contraloría cómo el municipio con recursos propios podría hacer frente a esta situación que afecta a trabajadores de la empresa contratista del municipio local de Solo Verde. En Angol, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
...14:16, hay más informaciones. Casi 3.000 millones de pesos en bonos de riego fueron entregados por el Ministerio de Agricultura de la Araucanía. La inversión permitirá financiar 72 proyectos destinados a tecnificar la pequeña agricultura y optimizar infraestructura extrapedial, lo que fue destacado por la seremi del ramo, María Teresa Fernández.
Esta entrega de 2.900, cerca de 3.000 millones de pesos a las distintas comunidades, distintos sectores y comunas de la región de la Araucanía, la verdad que se centra básicamente en todo nuestro eje como Ministerio de Agricultura. Sin riego no hay agricultura, como siempre señalo, y es uno de los ejes fundamentales de nuestro ministerio.
La inversión considera dos líneas prioritarias de financiamiento. La primera corresponde al rescate de 55 iniciativas técnicamente aprobadas mediante el concurso de pequeña agricultura para proyectos no seleccionados, con una inversión de más de 970 millones de pesos. Y la segunda contempla el financiamiento de 17 proyectos a través del segundo concurso para pueblos indígenas por un monto de 1.950 millones de pesos. Las obras permitirán avanzar en tecnificación predial, revestimiento y entubamiento de canales comunitarios, fortaleciendo la eficiencia hídrica y asegurando un mejor acceso al agua para los agricultores de la Araucanía. Nuevas familias de acogida fueron certificadas en la región al ser declaradas idóneas para el acogimiento y la adopción. En Temuco se llevó a cabo la segunda ceremonia de certificación de 9 familias idóneas para la adopción y el acogimiento del año 2026, quienes culminaron exitosamente su proceso de evaluación y preparación, fortaleciendo las oportunidades para que más niños, niñas y adolescentes puedan crecer en un entorno familiar seguro y protector. Del total de familias, 5 corresponden a familias adoptivas y 4 a familias de acogida, lo que fue destacado por la seremi de Desarrollo Social y Familia, Paulina Fernández.
Nosotros creemos que los niños deben crecer en una familia. Por eso es tan importante el plan piloto Crecer en Familia, que empezó en la Araucanía. De verdad yo le quiero dar las gracias a esas familias por entregar ese amor que le dan a esos niños y el impacto que va a generar en ellos para toda la vida.
Con esta nueva certificación, la Araucanía continúa fortaleciendo su red de cuidado familiar, completando en lo que va del presente año 17 familias certificadas para acogimiento y adopción. El trabajo conjunto entre instituciones, autoridades y familias reafirma el compromiso de seguir promoviendo alternativas de protección que prioricen el derecho de cada niño y niña a vivir y desarrollarse
en familia.
Y le contamos que fallece una reconocida dirigente vecinal del macrosector Amanecer de Temuco. Autoridades lamentaron la noticia. Se trata de Emma Amardina Sepúlveda Morales, que por más de 20 años fue presidenta de la Junta de Vecinos Ampliación Amanecer y también se desempeñó como tesorera de la Unión Comunal, secretaria del Club de Adulto Mayor Asunción y activa participante del Codelo Amanecer. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, lamentó esta noticia.
Tuvimos un trabajo muy, muy importante junto a otros dirigentes, pero ella resaltaba por años de dirigencia vecinal, con una empatía, un trabajo colaborativo, siempre disponible a abordar distintos temas en su macrosector. Lamentamos profundamente como alcalde esta pérdida irreparable de una gran dirigente y bueno, entregamos todos los apoyos y condolencias a la familia.
El concejal del PS, Esteban Barriga, señaló que existe consternación ante el deceso.
La verdad es que la comunidad está muy consternada, los dirigentes sociales, sus vecinos. Ella fue por más de 20 años presidenta de su junta de vecinos, sin importar el sector político de las personas que querían trabajar. Ella siempre trabajó en pos de sus vecinos. Era una persona que hizo escuela con otros dirigentes, para otros dirigentes.
El senador de Renovación Nacional y exalcalde de Temuco, Miguel Becker, reconoció la labor que realizó Emma Sepúlveda en beneficio de sus vecinos.
Emita, como le decíamos, realmente conquistaba los corazones, siempre alegre, siempre trabajando con sus vecinos. Tuve oportunidad de conocerla como alcalde durante 12 años, estuvimos trabajando también durante mi periodo como diputado y hoy día como senador, también siempre apoyando, siempre preocupada de los vecinos, trabajando más que para ella misma, sino que también solo para sus vecinos en muchas ocasiones.
El velorio de esta dirigente social se está realizando en la sede de Ampliación Amanecer, que está ubicada en calle Milano, 01510, y sus funerales se informarán de manera oportuna.
Opinión con independencia. Radiograma.
Una destacada participación tuvo el Club Deportivo Subac Lautaro en la Copa 02026. Uno de los campeonatos de Taekwondo más importantes del país, realizado en el Club Deportivo Huachipato de la comuna de Talcahuano. La delegación lautarina obtuvo 3 medallas de oro y alcanzó el primer lugar en categoría infantil, además del segundo lugar en la clasificación general del certamen. Estos resultados adquieren aún mayor relevancia considerando que Subac Lautaro cuenta con apenas 2 años de trayectoria y que esta fue su primera participación en una competencia de carácter nacional de esta magnitud, consolidándose como una de las instituciones emergentes más destacadas de la disciplina y generando orgullo entre sus deportistas, entrenadores, dirigentes y familias. El secretario de Subac Lautaro, Fernando Flores, valoró el desempeño de la delegación y destacó el impacto de estos resultados a nivel nacional, además de agradecer el respaldo del municipio de Lautaro, que colaboró con la movilización y aspectos logísticos necesarios para el traslado de la delegación hasta la zona de Talcahuano. De esta manera, la destacada participación de Subac Lautaro en la competencia quedó reflejada en un medallero final con 3 preseas de oro, 10 de plata y 6 de bronce, además de 12 reconocimientos de participación en la categoría preinfantil.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas en la Araucanía. Comenzamos en Angol. Para este día domingo 7 de junio se espera una máxima probable de 18 grados. Durante la mañana estuvo con nubosidad parcial y muy temprano mucha niebla, especialmente en los sectores rurales de la capital provincial de Malleco. Para esta tarde se anuncian cielos despejados. Para mañana lunes, entre tanto, Angol presentará extremas de 10 grados la mínima y ponga atención porque habrán 19 agradables grados para este día lunes. Durante todo el día, nubosidad parcial. Vamos ahora a revisar qué está ocurriendo en la zona cordillerana. En Lunquimay, a esta hora hay 13 grados de temperatura. Para hoy se espera una máxima que podría llegar a los 15 grados, con cielos parcialmente nublados. Y para mañana, las extremas en Lonquimay, 0 grados la mínima, 13 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana, bastante neblina, y por la tarde, parcialmente nublado. Nos vamos ahora hasta Victoria. A esta hora hay 12 grados de temperatura en esa ciudad. Se espera una máxima probable para esta jornada de 15 grados, con cielos parcialmente nublados. Para mañana lunes, entre tanto, en Victoria se anuncia 7 grados como mínima, 15 grados como máxima. Cielos parcialmente nublados durante gran parte de la jornada. Y en la zona costera, para este día domingo se espera una máxima de 15 grados con cielos despejados. Para mañana lunes, entre tanto, las extremas en el área costera de la Araucanía, 7 la mínima, 14 grados la temperatura máxima probable. Durante todo el día, nubosidad parcial. Y ahora vamos a la zona lacustre. Para hoy se espera una máxima probable de 17 grados. El resto de la tarde estará despejado. Y para mañana lunes, bueno, mañana lunes 8 de junio, las extremas probables 7 la mínima, 18 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana despejado y por la tarde nubosidad parcial en Villarrica, Pucón, Licanray y zonas aledañas al área lacustre. Temuco hasta ahora tiene 9 grados. Para hoy se espera una máxima probable de 16. Cielos despejados es lo que se anuncia para el resto de la jornada. Mañana lunes, las extremas en Temuco, 3 la mínima, 16 la máxima. Durante la mañana nublado y niebla, y por la tarde despejado.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
De acuerdo a lo que nos indica la ruta de la Araucanía, ha finalizado el angostamiento en el kilómetro 686 en dirección sur a norte, sector Puente Quepe. El tránsito ya se encuentra habilitado.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Estamos llegando al final de esta entrega informativa correspondiente a este día domingo 7 de junio. Como siempre, agradecemos su sintonía. Le invitamos a seguir informándose a través de nuestra página biobiochile.cl. Siga la compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Y la verdad, las cosas que más allá de lo que es el fútbol nacional, el cual vamos a estar durante gran parte de la tarde contándoles los detalles de lo que está aconteciendo durante esta jornada de día domingo. La mayor parte de la información gira en torno indudablemente a lo que son los partidos preparatorios de las selecciones mundialistas, así como también información general que tiene que ver con esta cita cumbre del fútbol mundial que parte la semana esta que comienza, ¿no? Vamos a partir diciendo que el amistoso entre la selección chilena y la República Democrática del Congo, programado inicialmente en la ciudad de Cádiz, cambió finalmente de sede y también de horario, luego que las autoridades españolas decidieran no autorizar el encuentro por motivos sanitarios vinculados a un brote de ébola registrado en África. La situación obligó a reorganizar rápidamente la logística del compromiso, que finalmente se disputará en el Stade de Source de Orleans, 120 kilómetros de París, Francia. Además, el partido se jugará a puerta cerrada y con una modificación en su programación original. Tras la derrota por 2-1 frente a Portugal, la selección chilena cerrará su gira europea enfrentando al combinado africano este martes 9 de junio al mediodía. Inicialmente el encuentro estaba previsto para las 14 horas hora chilena. Y del fútbol vamos a la Fórmula 1. Entre accidentes, abandonos y una lluvia de penalizaciones, Kimi Antonelli de la escudería Mercedes emergió este domingo como gran vencedor de un caótico Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1. De esta manera, el joven piloto italiano firmó en el circuito de Monte Carlo su quinta victoria consecutiva y reforzó su liderato al frente del Mundial de la máxima categoría del automovilismo. Ya le decía, todo gira en torno al Mundial. Wesley, lateral derecho titular de la selección brasileña, se perderá el Mundial por una lesión. Nada de extrañarse, ya durante los últimos días se han venido conociendo de otros jugadores de otras selecciones que también han tenido que dar un paso al costado precisamente por lesiones. Wesley será sustituido por el centrocampista Ederson, que fue anunciado precisamente este domingo por la Confederación Brasileña de Fútbol. El lateral se sometió hoy a una resonancia magnética que constató una lesión en el aductor del muslo izquierdo que sufrió en el amistoso contra Egipto disputado ayer en Cleveland, Estados Unidos. Y cerramos con una información que es un detalle frente a todo lo que tiene que ver con lo netamente deportivo, ¿no? Una estadística más bien. La Copa del Mundo 2026 de fútbol no solo va a concentrar la atención de millones de aficionados, incluyendo, por supuesto, la hinchada chilena, que si bien es cierto no vamos a tener participación allí, pero seguimos a uno u otro equipo, especialmente a los sudamericanos, probablemente. También va a concentrar la atención, porque tiene talento cotizado, incorporado a cada una de las selecciones. Según un estudio del Observatorio de Fútbol, CIES, 70 de los 100 jugadores con mayor valor de transferencia estimado estarán presentes en el certamen defendiendo los colores de sus respectivas selecciones. El ranking es encabezado por Lamine Yamal, esta joven estrella del Barcelona y de la selección española, cuya valoración alcanza los 358 millones de euros, ni más ni menos. Muy por detrás aparecen el noruego Erling Haaland con 227 millones y el francés Kylian Mbappé con 166 millones, completando un podio denominado por algunos de los nombres llamados a marcar diferencia en este Mundial 2026.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La radio en Temuco 88.1.
en Villarrica 88.5 y en Pucón 103.7.
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
es el sur, es Biobío.
¿Para qué vivimos esta vida si no hay tiempo para los errores? ¿Dónde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones? ¿Pero qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el... esta vida, ¿cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía, nada como el tiempo que nos dimos. ¿Pero qué voy a hacer? Salida.
Horas con 44 minutos, una de las polémicas que durante mucho tiempo se ha presentado en nuestro país y claramente no se ha logrado resolver es la duración real de las carreras universitarias. ¿Se justifican o no? Las mallas originales, curriculares, básicas. Algunos programas se extienden significativamente más allá de su plan de estudio, especialmente debido a los periodos de práctica, las tesis o exigencias de titulación. Los ejemplos más destacados son Derecho, que tiene una duración formal de 5 años. Sin embargo, la duración real supera los 16 semestres. Eso significa más de 8 años en promedio. Esto debido al complejo examen de grado, la práctica profesional y el proceso de juramento ante la Corte Suprema. Otra de las carreras que también está en la palestra es Ingeniería Civil. Aunque el programa formal suele durar entre 5 y 6 años, el tiempo real de titulación en especialidades como mecánica, electrónica e ingeniería civil en minas ronda los 16 semestres, 8 años. Arquitectura es una de las carreras que tiene entre 5 y 6 años, dependiendo de la universidad donde se dicte, pero en la práctica los estudiantes tardan en promedio unos 7 años en terminar. Eso significa 14 semestres. Y para qué hablar de la carrera de medicina, que supera fácilmente los 15 semestres reales. Y también otra de las carreras que, fíjese que yo no tenía idea que tenía una duración de 5 semestres, geología. Tiene 5 semestres adicionales a sus años formales, debido fundamentalmente a las prácticas y a los trabajos de tesis que se realizan en terreno. Y eso involucra invertir tiempo y, en muchos casos, el traslado de los estudiantes hasta los lugares donde se deben realizar in situ estos trabajos, especialmente en el mundo de la geología. ¿Qué se puede hacer con ello? Bueno, hay mucha gente que en lo formal dice es un negocio, y otros dicen con el tiempo que muchos de los estudiantes están al interior de las casas de estudios superiores, y si se lograra cortar, podríamos tener más profesionales haciendo estudios, capacitándose, diplomados, y otros que son posgrados, que finalmente son lo que hoy en día en el mercado mundial valora y eleva los currículum de cada uno de estos profesionales. Indudablemente que nuestros auditores también tienen voz y voto en esto de opinar sobre la duración de las carreras en Chile, ¿no? Y ya nos comentan a través del WhatsApp de Bio Bio La Radio la opinión que cada uno pueda tener, las experiencias personales incluso también tienen mucho que decir en esto. Esta discusión sobre acortar las carreras universitarias en nuestro país se ha instalado durante los últimos meses en la agenda educacional. Esto en medio de muchos cuestionamientos por la duración real de los programas, que como yo decía, a veces exceden más allá de los 7-8 años, pero hay elementos que son muy decidores para tomar decisiones a este respecto. Elementos que se ponen sobre la mesa como el endeudamiento estudiantil, la deserción y también el ingreso tardío de los jóvenes al mundo laboral, que quieras o no, es un factor que incide en muchos elementos al momento de entrar a trabajar. Sin experiencia, recibiendo sueldos que a veces no se condicen con en la carrera que se estudió. En fin, este debate ha involucrado, y así tiene que ser, a parlamentarios, a rectores y rectoras, expertos y también autoridades. Y finalmente apunta a una pregunta de fondo: si Chile debe avanzar o no hacia una educación superior más breve, flexible y conectada con las nuevas exigencias profesionales, especialmente en un escenario marcado por la tecnología y la hoy en día siempre presente inteligencia artificial. De hecho, hay universidades en Europa que tienen como duración máxima 3 años, vale decir, 6 semestres, y se acaba, y el estudiante se titula y ya se convierte en un profesional. Y de ahí en adelante viene todo lo que se hace en el mundo real de hoy, de entrar al mundo laboral, pero incluso en forma paralela, seguir recibiendo capacitación, perfeccionamiento, que es lo importante en esto. Actualmente, Chile mantiene carreras más extensas que el promedio internacional, y eso también es un dato muy, muy importante, y que sostiene este debate. Según cifras de la OCDE, mientras en los países miembros de la duración promedio efectiva de los estudios alcanza los 3,7 años, en Chile supera los 5 años.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, being a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I. Just give me some candy after my hunger, and I'll be there waiting for you. I know that I'll be there waiting for you.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. La radio.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.